La importancia de los glaciares es estratégica porque del total de agua que hay en la Tierra, en el planeta, solamente se estima que entre el 3 y el 5% es agua dulce potencialmente potabilizable. Y de ese 3 o 5%, entre el 60 y el 70% está congelado en los polos y en los glaciares. Entonces, se cree y se sabe que los hielos son una fuente permanente de agua, y en el caso particular de los glaciares, y más particularmente aún en aquellos que están en la zona de los Andes, son productores permanentes de agua que la vemos en forma de ríos que atraviesan el territorio de la Argentina en dirección oeste hacia el este. Todos los ríos, o la mayor parte de los ríos que están fuera de la cuenca del Plata, que no son tributarios ni del Paraná, ni del Paraguay, o del Uruguay, o del Río de la Plata, son ríos que nacen en glaciares que están en la cordillera. De ahí la importancia estratégica que tiene conservar los glaciares, además de la importancia estratégica que tiene el nivel del clima a escala global.
Claro, claro. Bien. Y, digamos, ¿de qué manera la actividad minera pone en riesgo a los glaciares y a esta función que acabas de describir?
De manera directa, porque si la actividad minera se apoya sobre una montaña que supuestamente tiene algún yacimiento o algún porcentaje importante de alguna de algún mineral que se quiere extraer, la actividad actual, la forma actual que adopta la minería a cielo abierto es la de literalmente volar en pedazos esa montaña, destruirla y convertirla en escombros, y luego esos escombros se pasan a través de una sopa química para separar la roca que no sirve para nada del mineral que se quiere recuperar. Entonces, si allí hay un glaciar, ese glaciar es bastante factible que termine desapareciendo. Por eso, con buen criterio, cuando se legisló la ley de protección de los glaciares, lo que se estableció es que luego de que se hiciera un inventario y se conocieran dónde están los glaciares en la Argentina, se debía limitar la actividad minera a las zonas que no afectaran esos glaciares inventariados.
¿Qué extraen las mineras de estas áreas?
Básicamente oro, plata, fundamentalmente oro, de manera mayoritaria.
Bien, Sergio, en la ley y también en la discusión se ha centrado en el tema del área periglaciar. ¿Qué significa? Contanos un poquito eso para la audiencia también, para que comprenda bien de qué se trata el conflicto.
La situación es esta. Cuando uno habla de un glaciar, lo que uno se imagina es una especie de cubito de hielo gigante. Bueno, en la naturaleza no estamos hablando de algo tan identificable y parcelable, sino de un sistema que se interconecta entre sí, de hielos que son emergentes y hielos que son superficiales, hielos que son subterráneos. Entonces, lo que se conoce ahora y ha ingresado en la discusión pública como el ambiente periglaciar es un área que rodea a ese cubito de hielo, para decirlo vulgarmente, y que tiene una importancia superlativa a la hora de mantener la actividad del glaciar en su conjunto. Las mineras, que de tontas tienen bastante poco, lo que quisieron era circunscribir la protección solamente a ese cubito de hielo cuando se lo viera como tal, y que en el momento en que por algún momento desapareciese o el ambiente periglaciar o incluso lo que se conoce como glaciar de escombros, que son glaciares que no están en la superficie, que están apenas unos pocos centímetros por debajo de la superficie, pero que tienen una función importantísima a la hora de los deshielos, la actividad minera lo que quería era a esos cuerpos que están por fuera del hielo permanente, literalmente pasarlos por encima. Y por suerte se logró una protección bastante eficaz en la redacción final de la ley, a pesar de que tuvo que atravesar no solamente presiones tremendas de parte de las mineras, sino también de algunas provincias, y no olvidemos que fue una de las únicas dos leyes que se vetaron durante la era del kirchnerismo. El kirchnerismo vetó la ley del 82% móvil y la ley de glaciares, que por suerte se pudo retomar y volver a aprobar con el 75% de los diputados proponiendo su nuevo tratamiento.
¿Cuándo, perdóname, ¿cuándo fue, porque no lo tengo presente, la aprobación de nuevo de la ley?
La aprobación de la ley en segunda instancia, digamos, fue en el año 2010.
En el 2010, bien, perfecto.
¿Se cumple, Sergio, esa ley, más allá de todo el tema judicial?
No, la ley no se cumple. Recién ahora, ¿por qué no se cumple? Primero porque para poder lograr que la ley tuviese una absoluta vigencia, hacía falta algo que la propia ley demandaba, que era la realización de juicio de protección. Si no, jamás se sabría que hay que proteger. Bueno, ese inventario, que según la redacción original de la ley debía demorar no más de 6 meses, terminó demorando casi 9 años. Por lo tanto, todo lo vinculado a la protección de los glaciares quedó supeditado a esa situación. Y lo segundo, que es la buena noticia que hace 2 días dio la Corte, esa ley estaba sometida a un proceso de demanda judicial para declarar su inconstitucionalidad, promovido por Barrick y la provincia de San Juan, entre otros, pero principalmente por Barrick y la provincia de San Juan, en una asociación bastante poco feliz. Quiero interpretar yo los intereses entre una provincia y una empresa privada, y ellos lo que fueron a reclamarle a la Corte Suprema de Justicia es que la ley era inconstitucional porque estaba legislando sobre recursos que pertenecen a las provincias. Finalmente, y entiendo yo que con un criterio muy, pero muy positivo, la Corte, casi en consonancia con el Día Mundial del Medio Ambiente que se celebró ayer, resolvió declarar la constitucionalidad de la ley, resolvió que debía protegerse el bien común, es decir, el glaciar y el agua que proviene del glaciar por encima del bien particular o privado o sectorial que supone la minería a cielo abierto, y esa ley ahora sí está plenamente en vigencia.
Claro.
Y eso supone, a partir de entrar en vigencia, que al menos unos 40 y algo de proyectos mineros que hoy están operando sobre glaciares identificados en el inventario deberían cesar su actividad.
Sí, me río porque acá estamos imaginando que los que estaban tratando de proteger tanto la Barrick como el propio gobierno de San Juan, que evidentemente obtiene recursos por la actividad minera que se realiza allí, era proteger futuros negocios, ¿no? Porque, bueno, hay muchos proyectos que aparentemente están en la zona periglaciar.
Naturalmente. Es más, si hubiesen logrado la declaración de inconstitucionalidad de la ley y por lo tanto la ley hubiese literalmente desaparecido de la faz de la tierra, habríamos vuelto a una situación similar a la anterior a la existencia de cualquier protección sobre los glaciares, que es que simplemente una minera va, elige un lugar, se aposenta ahí y destruye todo lo que encuentra en su paso y se lleva los minerales. Y la verdad es que en esta era, en el siglo XXI, y con toda la exigencia que proviene incluso de la sociedad respecto de la protección del ambiente, considerar a un recurso minero de ese modo sería, creo yo, un verdadero disparate.
Sergio, en este tiempo que estuvieron las mineras, que estuvo la Barrick y otras tantas, ¿se pudo medir el impacto, el daño climático en los glaciares?
Difícil hasta ahora poder establecerlo. Sí, hay muchas denuncias al respecto en relación a que Barrick, entre otras mineras, estuvieron destruyendo algunos glaciares que finalmente ni siquiera lograron ser identificados para el inventario. Hay mucha suposición y presunción de que efectivamente el daño sobre algunos glaciares ha sido bastante serio. Pero al mismo tiempo es bastante difícil de constatar eso porque, entre otras cosas, el glaciar ya no está.
Qué pena,
esa es la situación que estamos viendo.
Claro. Sergio, ¿cuál es tu mirada sobre el inventario nacional que se ha hecho?
Yo creo que yo no soy un técnico en glaciología, por supuesto. Por lo que tengo entendido es un inventario que está bastante bien realizado, pero ahí hay una pequeña sutileza, que es la discusión respecto de cuál es el tamaño mínimo, la escala mínima que toma el inventario para considerar que un glaciar debe ser protegido. Y ahí hay una fuerte discusión, porque incluso se sabe públicamente que este gobierno quiere promover una modificación a la ley de glaciares para fijar un tamaño mínimo de glaciar protegido que, según muchos técnicos, muchos científicos y, por supuesto, muchos ambientalistas, favorecería la posibilidad de que las mineras operasen sobre zonas que, según la actual definición de la ley, no debieran operar. Entonces ahí hay una especie de intención permisiva a favor de las mineras que funcionaría como un atajo, dado que hoy la ley prácticamente prohíbe cualquier actividad sobre cualquier tipo de glaciar.
Sergio, por el calentamiento global, ¿se puede observar el comportamiento de los glaciares? ¿Hay algunos, por ejemplo, que se estén achicando u otros creciendo?
Eso está muy constatado, no solamente en la Argentina, en los Andes, sino prácticamente en todo el mundo. Hay un retroceso sistemático de los glaciares producto del aumento de la temperatura media de la Tierra, que justamente se lo toma como un agravante a la hora de analizar la actividad de las mineras, porque si ya el propio calentamiento global está impulsando o empujando a un achicamiento, un encogimiento de los glaciares con una menor provisión de agua, entonces si encima de eso se opera la actividad minera sobre los glaciares, haciendo desaparecer algunos de ellos, cada vez la oferta de agua va a ser indudablemente menor.
Sí, y te sumo una pregunta más que tiene alguna vinculación con esto, aunque es más de geopolítica, porque se habla siempre de que hay intereses de las grandes potencias mundiales en países como la Argentina, donde hay estas reservas de agua. ¿Esto es parte de algún mito o vos, digamos, desde tu mirada de biólogo, crees que aquí hay algo de cierto?
Yo, la verdad, que en esas teorías conspirativas creo poco, sinceramente. Como cuando algunos militantes pretendían frenar la instalación de algunos parques nacionales o algunas reservas en la zona de Liberá, porque decían que ellos estaban casi poco menos que poniendo una canilla para que se llevaran el agua del acuífero Huelche. Yo creo poco en esas teorías conspirativas. Me gusta más creer en lo que veo, y lo que veo es que sí hay una amenaza sobre los glaciares, y esa amenaza es la minería, no alguien que va a venir desde Boston con un tachito a llevarse el agua en baldes.
Y que depende de nosotros, ¿no? Digo, nosotros mismos estamos también...
Sí, claro, hagámonos cargo de lo nuestro. Bien. Nos hacemos cargo de lo nuestro, seguramente después dejaremos libre la posibilidad a la imaginación conspirativa, pero mientras tanto nos está pasando esto, y de esto sí somos responsables nosotros.
Sergio, hay muchos, pero muchos oyentes muy felices con esta noticia. Ahora, hay un montón de gente que no le ha caído a lo mejor muy bien esta noticia. La gente que a lo mejor trabaja en las minas o que está triste porque probablemente esas mineras que le daban trabajo van a cerrar y se van a ir a otro lado. ¿Cuál es tu mirada sobre esto?
En primer lugar, yo no soy partidario de seguir avanzando en la idea del chantaje de que mientras algo dé trabajo, el costo ambiental debe quedar supeditado a eso. Porque siempre hay alternativas y opciones de producción y de generación de actividades industriales, extractivas, etcétera, etcétera, sin que sea necesario hipotecar el futuro común. En segundo lugar, reitero lo que de alguna manera estuvo diciendo la Corte en su fallo. Hay un bien común a proteger por sobre los bienes sectoriales. Bueno, el Estado deberá proveer soluciones para quienes son afectados por la protección del bien común, porque de lo contrario, lo que estaríamos haciendo es invirtiendo la relación, y entonces para que X cantidad de gente siga teniendo trabajo, entonces hay que permitir que se destruyan los glaciares que teóricamente y técnicamente son de todos. Y eso es un contrasentido. Entonces ahí es donde tiene que operar el Estado. Acá nadie está prohibiendo la minería como actividad. Acá lo que se está señalando es cuáles son los límites de una actividad para hacer algo en lo que presuntamente estamos todos de acuerdo, que es preservar los recursos para el futuro. Si en eso estamos de acuerdo, bueno, hay costos que pagar, y uno de los costos a pagar probablemente sea este, y ahí tiene que estar el Estado para resolver y atender esas situaciones.
Sergio, como
o por
siempre,
lo menos, sí, incluso, que quizás es más importante todavía, para proponer y fomentar otras modalidades de desarrollo en esa zona. No está escrito que la única actividad posible en San Juan sea la minería. No está escrito eso.